comunicación del doctor don Emilio Lecuona Prat de la Universidad de La Laguna, aportación al estudio de la desamortización eclesiástica en Canarias durante el trienio liberal, el proceso a la luz de un recurso dirigido al Congreso.
Bienvenido.
Buenos días. Como este sobra es conocido, durante el trienio liberal se llevó a cabo una importante desamortización del clero regular. Dicha operación tenía lugar después de haber sido suprimidos los monasterios y conventos de la mayor parte de España. Por lo mismo, fue una medida que afectó también a nuestro archipiélago. Pero aunque contamos con valiosas obras que la tratan desde muy distintos puntos de vista, en relación con las Islas Canarias, su estudio dista todavía de estar concluido. Con la ponencia que presento, he pretendido hacer una pequeña aportación al tema. Con ella, he tratado precisamente de sacar a la luz lo que generalmente queda en la sombra en los trabajos sobre desamortización, el papel del hombre que se vio involucrado en ella. Y es que a veces solo prima el dato numérico, el aspecto cuantitativo, que olvida que la desamortización fue ante todo una operación de hondo calado social. Para ello, he pretendido hacer una aproximación a la misma, no desde cifras globales, sino desde un caso muy concreto, un caso especialmente anecdótico, pero del que es posible deducir importantes reflexiones sobre el modo en que se llevó a cabo la desamortización del trienio en nuestras islas. En este sentido, he querido defender la posibilidad del uso de una perspectiva microhistórica para un proceso como el de la desamortización liberal, que siempre suele enfocarse desde la generalidad. Ello implica el uso constante del protocolo notarial, de las sentencias, de los diarios. Solo reduciendo la escala de la investigación, es posible sacar a la luz la vida que bulle bajo la venta de los bienes del clero regular, y muy especialmente el carácter conflictivo y de confrontación social que lo caracterizan. El caso del que parto tuvo lugar en Tenerife en 1821, con ocasión de la venta de unos bienes inmuebles que habían pertenecido al convento suprimido Agustino del Realejo de Abajo, el día 11 de septiembre de ese año, que había sido fijado como el día de la última puja sobre esos bienes, se encontraban reunidos en el Ayuntamiento de La Laguna, ante el juez de la subasta, los interesados en su compra. Por un lado, un sacerdote de conocidas ideas liberales, que era don Ignacio de Llarena y Franchi, y por otro, don Josep Lorenzo Pérez, que era apoderado de doña María Clavijo. Se había fijado el término de la puja para las 12 del mediodía y estaba a punto de dar esa hora. A don Ignacio, al sacerdote, le interesaba que ninguna persona hiciera una postura, porque de no haberla, él se convertiría en propietario en virtud de una oferta que había hecho anteriormente. Pérez, por el contrario, tenía una idea muy distinta. Con dudosa buena fe, esperó justo antes de que dieran las 12 para hacer su oferta por escrito. Con ello pretendía que tras la suya no pudiese haber una nueva oferta. Por eso, cuando don Ignacio quiso mejorarla, se armó un revuelo en la sala. Por un lado, el sacerdote, que alegaba la mala fe de Pérez al esperar justo hasta el último segundo, y por otro, los gritos de Pérez diciendo que una vez dadas las 12 no era posible pujar. La escena se convirtió en un episodio de vodevil, protestas, enfados, discusiones sobre si habían dado o no las 12. El secretario, el fiscal, los interesados, todos sacaron unos relojes que distaban unos de otros más de 20 minutos. Y en el centro, un juez que no sabía muy bien lo que hacer. Aunque finalmente, y creo que acertadamente, admitió las pujas posteriores a las 12, porque era manifiesta la mala fe de Pérez. La subasta, que terminó una hora más tarde y a favor del sacerdote Llarena, no sería más que una anécdota de haberse quedado en esto. Pero Pérez, no satisfecho con los razonamientos del juez, la recurrió en distintas instancias, el intendente, el mismo juez, en reposición, hasta llegar al mismo Congreso Nacional. Son precisamente estos derroteros que siguió el caso lo que lo hacen especialmente interesante para el historiador, y el que de paso ha hecho que se conservara en el Archivo Histórico Nacional, donde he podido consultarlo. Y es que lo que comenzó como una mera cuestión técnico-jurídica, que era el tema de la puja a las 12 del mediodía, se convirtió, de la mano de Pérez, en una crítica general al proceso desamortizador en las islas, un proceso que, según el recurrente, se estaba haciendo con el fin de que Llarena, de que ese sacerdote, se hiciera con todos los bienes de los regulares. Sus acusaciones son gravísimas, primero contra el intendente, del que dice que prefirió a la justicia, a la imparcialidad y el bien del Estado, la predilección y la amistad. Pero también y muy especialmente contra los hermanos Llarena, no solo contra el comprador don Ignacio, sino contra su hermano don Fernando, porque Sigue Pérez no debe ocultarse al soberano Congreso, que hallándose de contador del crédito público en esta provincia, ha tenido la osadía de presentarse a los remates como fiscal del establecimiento, y que a tal grado ha llegado el abuso en los remates de la justicia y de la confianza del gobierno, que apareciendo como agente de su hermano en los remates, promovía y sostenía discusiones sobre la prórroga y admisión de pujas al don Ignacio, que convenía al juez, manifestaba opiniones y casi decidía estrípode. Y añade que parece señor que cuando se trasladó en la época del estío desde la villa de Santa Cruz, residencia de su destino, a esta ciudad a pretexto de males, que ni los tiene ni sabe disimularlos, lo ejecutó con el objeto de influir más inmediatamente en beneficio de las ideas de un eclesiástico, y ahora se refiere a su hermano don Ignacio, que sabe sacar provecho de cualquier circunstancia. Es aquí donde creo que radica el mayor interés del recurso que quería dar a conocer, la existencia de lo que hoy llamaríamos tráfico de influencias en la venta de los bienes eclesiásticos, que si bien no nos era del todo desconocido, sí carecíamos de datos concretos y de personas en él involucradas. Por supuesto que del recurso es posible deducir muchas más cosas. De hecho, en el artículo hago un estudio de los compradores, especialmente de don Ignacio Llarena y su vinculación al ideario liberal, pero me remito al texto para ello. Para esta breve intervención creo suficiente lo dicho, especialmente la defensa de una perspectiva microhistórica que creo que tanto nos ayudará a descubrir un proceso como el desamortizador del que aún queda tanto por decir. Muchas gracias. Muchas gracias.